principio de esta transmisión. Teníamos aquí el volumen un poco excedido de volumen, justamente, valga la redundancia, de una bocina que tenemos aquí que nos sirve para monitorear más o menos la intensidad de cómo se están dando estas transmisiones. Como siempre, agradecido por la sintonía que se nos brinda a través de la de las redes sociales. Hay un poquito de ruido en el fondo, pero no temáis, todo esto ya, gracias a la madre, todo por esa presencia de Dios, se viene solucionando. Hacemos los ajustes necesarios para que todo esto se ocurra de la manera más pura, prístina y nítida posible en esta transmisión, que evidentemente tenemos que estar conscientes y claro de que si bien nos encontramos camino a la perfección, todavía tenemos algunas deficiencias que ir arreglando y ajustando en el camino, y esto implica los aparatos electrónicos que nos brindan un servicio tan especial, sin los cuales sería imposible realmente poder esto realizar este tipo de transmisiones. Y bueno, pues nos encontraríamos ya en una era, por así decirlo, de piedra, donde recuerdo que los mensajes, las cartas para llegar de un lugar a otro se tenían que hacer a través de caballo, a través del caballo, y se le llamaba el famoso mensajero, y a los 2-3 días después llegaba el mensaje dependiendo de la distancia. Y si era una cuestión de urgencia, bueno, ¿qué le puedo decir? Imagínese. Sí, había un sinnúmero de maneras y de formas. Le agradezco, como siempre, nos reporten cómo se está llevando a cabo esta transmisión, para entonces hacer los ajustes necesarios. Naira Escolero desde Costa Rica dice: bendiciones, Roberto, hermanos presentes y en sintonía, bendiciones, hermanas. Como la primera sintonizada, pues aquí nos encontramos. Y antes de dar inicio propiamente tal a la clase, a la instrucción, al espacio que se nos brinda el día de hoy, la oportunidad de hacer este servicio incondicional, desinteresado y amoroso a través de este espacio denominado La Luz de Dios que Nunca Falla, cuyo servidor, el suscrito Roberto Fernández Herrera, es el encargado de llevar adelante este espacio de instrucción con la bendición del más alto Dios viviente, la magna presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Tratando de contagiarlos a ustedes, convencerlos, ¿por qué no? Es la verdad, de eso se trata, de convencimiento, ¿y por qué no lo voy a decir? Si en la verdad el pastor, el sacerdote, el padre, como quieran llamarle, en las distintas corrientes, el rabino, y los distintos líderes en las distintas corrientes de pensamiento, filosóficas, religiosas, o como quieran llamarle, doctrinas, que existen a nivel mundial, religiosas, ligadas de alguna forma con lo que se le puede denominar la religión, o que tiene que ver con el tema de religar o volver a conectar con Dios, religión, porque eso es lo que significa realmente, conceptualmente hablando, etimológicamente hablando, esto, ¿por qué no? Si ellos también de alguna u otra forma, también lo que intentan es convencerlos. Lo que intenta realmente un pastor, un padre, un sacerdote, un rabino, póngase a analizar y a hacer una pequeña introspección de cada uno de nosotros al respecto, y un análisis en relación a este tema. Y al final lo que cada uno de ellos busca es convencer a su rebaño, para que lo terminen siguiendo. Y justamente, mire, qué causalidad que estábamos hablando ahora en la cocina antes de venir para acá, previo a minutos, según minutos previos a esta transmisión de la llama, a esta clase de instrucción, la transmisión de la llama, que porque no se me puede olvidar algo que tengo que anunciar más importante. Manuel, si se me olvida, me lo recuerdas, por favor, que tengo que anunciar el tema del otro fin de semana, el domingo. Como hablábamos de los seguidores, como en la virtualidad ahora, en la esta era de digitalización y virtual, que en realidad virtual quiere decir hasta cierto punto es como un sinónimo de ilusión, de un escenario pues que no es real propiamente, es virtual. Por eso se habla de la virtualidad. Para mí es un sinónimo total y absolutamente de lo que es la ilusión. Y en realidad estamos viviendo un mundo de ilusión, porque sabemos que está nuestro verdadero ser, está nuestro verdadero cuerpo. Esto apenas es un vehículo a través del cual la divinidad puede moverse y desplazarse a través de este mundo, este plano tridimensional, o por así decirlo, el plano físico, el plano externo, el concreto que existe, visible y tangible. Y por ello no significa que los planos espirituales no sean visibles y tangibles, son tan visibles y tangibles como lo es este. Pero este es el más denso, este es el más concreto, este es el más, un poco, vamos a decirlo así, el más pesado de todos, el más pesado, el que tenemos que lograr superar para lograr la ascensión, superar al final por así decirlo, la fuerza de gravedad que nos mantiene atado a este plano tridimensional para entonces poder levitar de una forma tan excelsa y tan imbuidos en ese arrobamiento, en esa felicidad y esa armonía absoluta que los cuerpos logran físicamente hasta levantarse hasta cierto punto del suelo. Y esa es la verdadera levitación, porque logras superar, o sea, la armonía de tu verdadero ser es tal. Es tan grande que te mantienes tan centrado en ese santo ser crístico y estás tan purificado ya. Ya has pasado por un proceso de purificación tal de la redención de esas energías mal calificadas y ya tú estás como quien dice a punto de ascender. Que créeme que sí, muchas de esas personas han logrado ascender o levantar su cuerpo físicamente a ciertos centímetros de la superficie terrenal, levitar, que es lo propiamente se habla. Y claro, que no es que ellos levitan y salen volando por ahí, no, sino que levantan el cuerpo porque los cuatro vehículos inferiores, el vehículo principalmente el físico, que es el más denso de todo y el más pesado, después viene el etérico, el emocional y el mental, cada uno en sus funciones espirituales correspondientes, se encuentran tan armonizados que se alivianan de una forma tal que conectado con ese santo ser Cristo propio no queda otra más que elevarse a tratar de hacer un intento de ya estar elevándose hacia los ámbitos celestiales. Y en eso se trata, porque entras en una profunda, como quien dice, en el estado de nirvana, ese estado que es de un estado de arrobamiento, de felicidad, de armonía absoluta, que no existe descripción para esto, descifrar o explicar o expresar en palabras esa felicidad que se vive en ese estado de arrobamiento tal, que es que todos estamos destinados a experimentar, pero claro, evidentemente bajo ciertos factores y por nosotros mismos, pues principalmente lo que es la actitud de rebeldía, recalcitrancia, que todavía mantenemos ciertas semillas ahí, sembradas y que tenemos que desarraigar, tenemos que desenterrar para que no produzcan, no germinen, no generen árboles. Algunos que ya han establecido y se han enraizado mucho, pero aún así, hasta el árbol más enraizado puede ser tumbado, por así decirlo. Puede ser derribado siempre y cuando lo querramos, siempre y cuando sea un árbol que proviene de una semilla mala, obviamente, ¿no? Pero si es un árbol nacido o concebido de una semilla buena, evidentemente hay que dejarlo, ¿no? Pero esas aptitudes, manera de pensar, de sentir, que traemos de hace tantas encarnaciones pasadas, inclusive esta misma encarnación, que son malos hábitos que tenemos que ir transformando y convirtiendo en buenos hábitos, son los que van en nos van desarraigando esos hábitos imperfectos. Y ese es, en términos generales, el proceso de purificación por el cual uno tiene que atravesar, entre otras cosas, la redención de la santa y sagrada energía de Dios. Y eso no se logra de un día para otro, ni tampoco se logra, así como no se logra tampoco de un día para otro, tampoco se logra sin la asistencia de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos en ciertas enseñanzas nos indican de que humanamente es muy, muy difícil. Es muy difícil lograr la ascensión. Es prácticamente imposible. Pero con la asistencia de ellos y luego, luego, de cada santo ser crístico, de cada uno, cuando estemos preparados, que ya no dependamos de ellos, entonces sí se puede lograr de una manera más victoriosa, armoniosa y más consecuente la ascensión. Pero bueno, es un tema que cada uno de nosotros tiene que hacerse consciente y sensibilizarse al respecto, porque tenemos que tomar cartas en el asunto y hacernos conscientes de que hemos mal energizado, mal magnetizado, mal proyectado y mal, como quiera llamarlo, absorbido la santa y sagrada energía de Dios que en todo momento se nos está proporcionando de manera misericordiosa y la calificamos en pensamiento, sentimiento, palabra y acción de manera inarmoniosa. Entonces, ese proceso tiene que ser revertido y para eso se nos da la asistencia del regalo más misericordioso que puede existir, que es la llama violeta del poderoso fuego transmutador, que esto, si se de verdad de manera convincente, ferviente, intensa y fervorosa, se hace el llamado y la aplicación diaria como debe ser y como es debido y con la intensidad del caso. Los maestros ascendidos dicen que en un periodo quizás de 3 a 5 años podríamos estar logrando la ascensión y quizás muchos, muchos otros hermanos en mucho menos tiempo dependiendo de la cantidad de mala energía, imperfecta y destructiva energía que tengan que someter a ese proceso de purificación. Entonces, ya ha llegado a ese momento, evidentemente podríamos, yo diría, y con la mayor certeza del mundo, lograr lo que se le denomina el estado de armonía absoluta y total y felicidad, y con ello, ¿por qué no? Un estado de levitación en un momento determinado cuando entres en esa profunda meditación donde logres contactar a tu santo ser crístico. Y en esa misma medida hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Mire que todas estas cosas suenan de verdad que muy bonitas, muy... a veces hasta, yo diría como hasta medio retórica, media poéticas, media, de una manera así, puedo decirlo, pues, romántica, por así decirlo. Pero el hecho de que suene así no son grandes verdades. Y grande verdad es que nosotros tenemos que tarde, la más temprano que tarde, ojalá, tomar cartas en el asunto. Y ya dejarnos decidir ya de una vez qué es lo que realmente queremos. Y dejar de ser recalcitrantes, dejar de ser rebeldes, porque eso es lo que pasa, somos rebeldes, porque ¿en qué sentido? Mira, y no voy a ir muy lejos, vamos, no voy a ir muy lejos, voy a poner una experiencia práctica, vivida, recientita, fresquecita. Vamos a decir cuándo fue, ayer, el día de ayer, ayer, recientito. Yo tenía puesto bueno, como ustedes podrán ver, quizás no se ve aquí mucho porque lo disimulo bastante, pero estoy un poquito... excedido en barriga. Y entonces el día de ayer yo me puse una camisa que pues esto me quedaba un poco ajustada, por así decirlo. Y claro, cuando eso sucede, me disimula bastante la barriguita, pero igual se notan los botoncitos ahí medio que están apretados, ¿no? Y uno trata ahí de sumir un poco la barriga para disimular la cosa. Entonces iba subiendo al transporte colectivo que me iba a llevar a mi casa. Y en medio de esto, estando en el recorrido de alcanzar el lugar donde me iba a sentar, en mitad del recorrido, una señora, miren, una señora, que si hubiera sido yo, digo, una señora, hermano, o sea, una señora ya de cierta edad, bueno, no tan vieja que digamos, no de tanta edad que digamos, pero sí de una mediana edad, como de 50 y pico, 50, podría tener 60 años, pero no se veía así tan de avanzada edad. Y me dice, oiga, en medio del camino me dice, oiga, cuidado con esos botones. Yo no la había captado en el momento. Y yo seguía avanzando hasta mi puesto, hasta el final. Pero después yo me quedé, ¿qué me habrá querido decir esa señora con cuidado con esos botones? Y después caí en la cuenta. Resulta que acá en Panamá y yo creo que en todos lados del mundo, en esas circunstancias, cuando tienes muy ajustada la camisa, por la barriguita que puedas tener, un poquito excedida de peso, no vaya a ser que esos botones vayan a salir disparados, se vayan a reventar. Y yo después caí en la cuenta de eso. Y mire, que yo tuve la oportunidad de emberracarme, porque si hubiera sido una pelada joven, esbelta, hermosa, de las cuales hay muchas, quien me hubiera dicho eso, yo me quedo, bueno, pues ni modo. Machín, como decimos acá, machín que andaba, y aún así es una, se puede considerar como una ofensa, una humillación, porque tú no tienes que estar opinando nada. Y tú no me conoces a mí, patame. Yo no te he dado a ti esa confianza. Entonces, yo tiré la línea de toda esa cosa. Oye, yo me quedé pensando, oye, una señora de, como si fuera la gran belleza, o sea, que ella no se ha visto en un espejo. En mi mente pasó toda esa película. Oye, una señora que, ella no se ha visto en el espejo, que no sé qué. Tuve así, pero así, Manuel, de soltar la lengua. De soltar la lengua en medio de todos esos pasajeros que iban a ese, señor, ¿usted qué se cree? ¿Usted cuál es el irrespeto de usted? ¿Cuál es la ofensa? ¿Acaso que usted la conozco? ¿De dónde usted yo le he dado esa confianza? Y usted no se ha visto un... ¡Ay, Dios mío! Pero al final decidí no y abstenerme. Pero en cierta medida... Se puede decir que si ya lo pensé y lo sentí en alguna medida, ya hay ahí una aptitud de rebeldía y recalcitrancia. Porque si de verdad, yo estuviera purificado en ese aspecto y se me pone como una prueba, o no quiero llamar pruebas, iniciación que se nos pone en el camino, que todos los días tenemos grandes iniciaciones que en el camino se nos atraviesan para ver si es verdad que estás poniendo en práctica la enseñanza. Ahí es donde se va a ver la cosa. Como en la universidad, en la escuela, en los colegios, que te las pruebas que te ponen escritas o orales, ahí es donde se va a ver que si estudiaste o no, si efectivamente esto se van a ver los frutos de lo que sembraste en la cosecha. Ahí es donde se va a ver. Ay, yo me abstuve, no dije nada, me quedé callado, pero lo pensé y lo sentí y tuve la intención de hacerlo, pero me abstuve. Ya ahí hay un grado de recalcitrancia. Porque vuelvo y repito, si verdaderamente yo hubiera estado propiamente ya purificado en ese aspecto, en esa recalcitrancia y rebeldía que cada uno tenemos que ir disolviendo de a poco, con lo cual les aconsejo a ustedes, porque es el primer paso de los, en el templo de la ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, se habla de ciertas etapas que tienen que ser superadas para llegar a ciertos estadios. Y el primero de todos, es la rebelión. Es la, ¿cómo se dice? Bueno, que eso también va acompañado de eso, evidentemente, ¿no? Porque para superar la rebelión, para superar la, por así decirlo, recalcitrancia, habla de rebelión propiamente, o sea, superar la rebelión, o sea, eso, todo eso está amarrado a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia, y evidentemente, una vez superado ese estado de rebelión, también va amarrado a la humildad, porque para tú tienes que ser humilde para aceptar que efectivamente eres rebelde. Pero si tú eres orgulloso y eres arrogante, tú decís, ven acá, pero si yo soy abogado. Yo me quemé las pestañas y yo merezco un respeto. Yo soy fiscal de la República de Panamá. Y esta señora, yo me merezco un respeto de la ciudadanía. Y esta señora ha sido una irrespetuosa. Con todo, yo recuerdo que Jorge Carrizo, nuestro anterior jerarca, decía, con asador, con reloj, sin reloj. Hablaba de los hornos que había en antes, que tenían, algunos tenían reloj, otros no tenían reloj, no hay justificación alguna realmente bajo el sol, por así decirlo, que te lleve a ti justificadamente a asumir una actitud destructiva, negativa, prepotente, contraria a todo lo que tiene que ver con el concepto inmaculado. Entonces ahí es donde está la prueba, porque... Pero está bien, vamos a poner que superé la prueba como en un 60%, pero no del todo. Porque si hubiera sido la prueba superada realmente como debe ser, la actitud ante esa situación hubiese sido de humildad, abstinencia de hablar absolutamente nada y de proceder de ninguna manera y mucho menos de porticar, y centrarse en el santo ser crístico tuyo, proyectado hacia el santo ser crístico de aquella persona, bendiciéndolo, amándolo y haciéndolo prosperar en su corazón y dándole todo tu amor y perdón. Mire toda esta vaina, porque a toda esta vaina tienes que perdonarla. Pero se dice mucho, los maestros ascendidos dicen que el que se ofende, el que se humilla, no es el Cristo, es la personalidad. La personalidad, la humanidad, el alma, esa acumulación de energía discordante e inarmoniosa, que se le puede llamar alma, personalidad, humanidad, eso es lo que se ofende al final. Pero que el santo ser Cristo propio, entonces si el santo ser Cristo propio no se ofende porque él es todo amor y toda misericordia, entonces para lograr superar la rebelión y actuar como debe ser, conforme a los designios del Padre, conforme a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de esta, lo ideal sería centrarse en el santo ser crístico. Y por consiguiente la deducción ahí es fácil. Si no te ofendes, entonces estás centrado en el santo ser Cristo propio, porque obviamente el que no se ofende es el santo ser Cristo propio. Si te ofendes, si te humillas, si te sientes denigrado y vejado, por así decirlo, entonces es tu personalidad, tu humanidad, la que está vislumbrando, contemplando todo el escenario. Y humanamente sabemos que no vamos a lograr la ascensión. Sin embargo, es una medida importante para que en el futuro puedas haciéndote un análisis introspectivamente hablando, un autoinventario, autocontemplación, autocorrección. Se habla mucho, los maestros ascendidos dicen que la religión no es solamente cuestión de ceremonia, de actos sagrados, de sacrosantos, de cantos, de rebeliones, de adoraciones. No es solamente eso. La verdadera religión no solamente implica eso, que también lo implica, sino que también implica la autocorrección, la autoobservación, la disciplina, todo eso conlleva también la religión y el agradecimiento. Porque en la medida en que tú agradezcas a Dios de todo lo que tienes, tú estás religándote a religión, estás practicando una religión, porque estar religión significa religar, volver a contactar, volver a conectar, volver a compenetrarse en uno con otro. Estás haciendo religión. Y por eso que se dice que es orar sin cesar, es 24/7. No es solamente en el momento de los ceremoniales, es en cada segundo, en cada minuto. Es la contemplación también, la contemplación en toda la maravilla de lo que es Dios, y porque Dios está en todo. Y el agradecimiento, todo eso es religión. La autocorrección, la autoobservación y la disciplina. Y para... en un momento determinado, ante esa circunstancia, ante esa situación o ese escenario, poder abstenerte de poder decir nada y desporticar en contra de la persona y por consiguiente malutilizar la santa y sagrada energía de Dios, tú tienes que disciplinarte, tú tienes que autoobservarte y tú tienes que autocorregirte. Porque eso no es así. Entonces, y la disciplina conlleva evidentemente un estado de contemplación diario. Eso no es de un día para otro. Y disciplina. Y vean lo que, inclusive que les puedo decir en qué extracto está del libro de meditaciones diarias. De los maestros ascendidos, que los seres de luz hablan de eso, no sé exactamente qué ser de luz. Sí. Autocorrección y autocorregirte. Me corrijo a mí mismo. Que no puedo andar siguiendo esta misma actitud de siempre. Porque si continúo en esta misma actitud de siempre, entonces no voy a llegar a ningún lado, no voy a llegar a mi destino, que es la ascensión. Autocorrección, autoobservación, disciplina, contemplación, agradecimiento. Entre otras cosas, lo que es la religión. Tenemos un anuncio importante que hacer en esta oportunidad. A ver cómo está la transmisión. Saludos y bendiciones de todos desde Ciudad de México. Margarita Arroyo, bendiciones. María Juárez, Dios te bendice. Roberto desde Santiago del Este de Argentina, bendiciones, hermana María Juárez. Virginia Flores y Dante Fernández, mil bendiciones desde Guadalajara, Jalisco, México, bendiciones. Mirta Irene Castelli, buenas tardes. Roberto, bendiciones desde Montevideo, Uruguay, gracias por la clase. María de la Peña, buenas tardes. Roberto, bendiciones de luz para todos desde Gran Canaria, España. Bendiciones a todos. Vuelvo y repito de manera anticipada, se les agradece, nos indiquen cómo se está transmitiendo en audio y video esta transmisión en vivo o en directo a través de la plataforma de YouTube. Tenemos anuncio importante que realizar. Próximo domingo 15 de diciembre del presente mes y año, del presente año 2024, tenemos servicio de transmisión de la llama, si no me equivoco, es de Royal Titon, del señor Confucio, de la llama de la precipitación, de cuyo jerarca de ese retiro en las montañas rocallosas, si no me equivoco, en Estados Unidos, Wyoming, Estados Unidos, es el maestro ascendido señor Confucio. Cuyo anterior jerarca era el maestro ascendido, era Confucio, el anterior jerarca. Bueno, lo importante es que el actual jerarca es el amado maestro ascendido Confucio. Se me escapa ahora mismo el nombre del anterior jerarca. Bueno, pero lo importante es que este domingo que viene tenemos servicio de transmisión de la llama. Magno evento para nosotros acá, es considerado uno de los eventos de mayor trascendencia, porque es un evento que tiene que ver con el aliento divino, que es el aliento que nos da el Espíritu Santo a nosotros cobrar vida en este mundo al nacer, el ser de luz, por así decirlo, el magno ser de luz, por eso se llama Mahachohan, gran Chohan, gran director. Él es el director de directores, imagínense el estatus jerárquico que tiene él. Imagínate que forma parte de la Santa y Sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Mahachohan es el que nos da el primer aliento de vida y es el que también nos quita el último aliento, no es que nos quita, pues, sino que retira, por así decirlo, de una manera más diplomática, nos retira el último aliento de vida cuando desencarnamos. Exacto, es el representante del Espíritu Santo para con el planeta Tierra, porque todos los planetas, todos los sistemas que conforman, porque no somos el único sistema, no somos los únicos planetas, tienen su Espíritu Santo que nos representa a cada uno de ellos. Y sabemos que no estamos solos en un universo, en este tan vasto, enorme e inconmensurable universo. Una cosa impresionante, ¿no? La verdad, la mente humana no da para hacer ese cálculo, pero aún así se hacen los cálculos, y como dije hacen en muchas clases atrás, esos cálculos son tan inmensos, pero enormes, que no se pueden hacer más que con la velocidad de la luz, imagínense. Con la velocidad de la luz se hacen esos cálculos inmensos. Como decía yo, el sol, la luz del sol en llegar a la Tierra tarda 8 minutos. O sea, esa es la velocidad de la luz. Estamos hablando de una velocidad impresionante, que para mí la mente humana no tiene, bueno, podría, ya tiene capacidad por lo menos para calcularla, pero por lo menos para viajar a esa velocidad todavía no hemos desarrollado esas capacidades, todas esas habilidades, pues, que yo estoy más que seguro que en un futuro se irán desarrollando aparatos quizás que que lleguen a su, por lo menos no a superar esa velocidad de la luz, pero sí por lo menos a acercarse. Ya tenemos ciertos aviones de esto a propulsión a chorro, que les llaman, que principalmente son de combate, que supera la velocidad del sonido, la barrera del sonido. No así la de la luz. La de la luz todavía no hemos llegado a esas instancias. Pero bueno, estoy más que seguro que el Padre, la magna presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, tiene reservado para la humanidad un regalo de esos cuando está preparada. Viajar, imagínate, a la velocidad de la luz. Sí, exactamente. Y eso, espiritualmente hablando, eso es posible. Totalmente, pero ya cuando seamos ascendidos, digo yo, cuando el planeta Tierra ya ascienda a su estado, a su destinado estado de y prometido de Santa Estrella de la Libertad, que ya seremos ascendidos, yo estoy, a mí no me va a caber la menor duda que vamos a poder viajar a la velocidad de la luz. Eso no me cabe la menor duda, porque ya vamos a estar ascendidos y vamos a tener esas capacidades. Entonces, es posible. Y bueno, así imagínense, si tarda 8 minutos en llegar acá a la Tierra, vamos a decirlo así, si el sol se apagara por lo menos 2 segundos, acá tardaríamos 8 minutos en verificar el apagón de 2 segundos del sol, por así decirlo. Imagínense, 8 minutos en el viaje de la luz, y se supone que es el astro rey que está más cerca de nosotros, porque existen otros astros solares a millones de millones de millones de años luz de distancia. Imagínate todo esto, ¿cómo sería calcular eso en la mente? De verdad que no existe esa capacidad intelectual tan grande como, pero bueno, ya por lo menos te puedes dar cuenta de la inmensidad de lo que es el universo. Entonces, tenemos magno evento para el próximo domingo. Los invito, los exhorto a que participen en el mismo. Dice, a ver, que dice, buenas tardes, Roberto, bendiciones de luz para todos desde Gran Canaria, España. María de la Ilia Pérez, Charity, el Sol, buenos días, Roberto y hermano, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Bendiciones, Charity. Tatiana González Mordo, saludos desde Santiago de Veragua. Felicidades a todas las madres, que la luz de Dios, que nunca falla, esté en, a través y alrededor de nosotras siempre. Saludos, Roberto y Monel. Bendiciones, hermana, y de verdad que muchas bendiciones. Se me había pasado decir que aquí en Panamá celebramos el día de hoy, el Día de las Madres. Benditas madres que nos han educado, nos han adoctrinado, y muchas, la gran mayoría de las madres, el promedio que debe ser la regla, son madres abnegadas y sacrificadas y que quieren y adoran a todos sus hijos. Así que un buen saludo para ellas. Entonces, el otro domingo tenemos servicio de transmisión de la llama. Están cordialmente invitados a partir de las 8:30 de la mañana en adelante, para que se sintonice a través de la plataforma YouTube. Desde ahora anuncio, pues, que evidentemente, como siempre lo he hecho, en virtud de que es una actividad que prácticamente choca con este espacio de clase, pues los domingos, todos los domingos que se realizaría el servicio de transmisión de la llama, sabemos y conocemos que ya no va a haber clase ese domingo, y entonces nos veremos el domingo de más arriba. Vamos a dar, todavía tenemos tiempo para la instrucción de hoy. Se supone que no debe ser muy larga. Sacada de este libro, Soluciones Divinas, Sanación de la Enfermedad. Estuve hablando de un tema de los seguidores, pero bueno, no le di. Ya después lo dejaremos para otra oportunidad. No logré cerrar el círculo ahí de esa idea que abrí. Pero bueno, a veces uno habla tantas cosas, se vienen tantas cosas a la cabeza, que de verdad que me perdonan, hermanos, si a veces no logro terminar una idea porque me vienen tantas cosas a la cabeza que quisiera decirlas todas al mismo tiempo. Pero bueno, dice aquí, poder sanador del aliento. Justamente hablando del aliento divino, que es el que el amado Mahacho Han nos da al nacer y nos retira al desencarnar, o a la mal llamada tránsito por la mal llamada muerte, que le llaman. Entonces, imagínense lo importante que es el aliento, y no solamente el aliento propiamente de vida, sino el aliento, esto en cuanto a la atmósfera baja del planeta Tierra se refiere, o sea, la respiración rítmica. Uno de los más grandes tratamientos de belleza para borrar arrugas del rostro. Este para, bueno, las mujeres, muchas de las mujeres deben estar interesadas en esta clase aquí para, por lo general siempre son las que quieren estar haciéndose cirugías plásticas y otras cosas, quizás para ahorrarse ese dinerito ahí, y si le ponen bastante empeño a esto, quizás se ahorren unos par de miles de dólares, pero hay que meterle mucho empeño, eso sí, y estar firmemente convencido de que es así. Uno de los más grandes tratamientos de belleza para borrar arrugas del rostro, así como también las distorsiones de la figura, como también, le era bien conocido a los chinos en esta utilización del aliento rítmico. Es maravillosamente purgativo, más poderoso que cualquier medio temporal de eliminar los venenos del cuerpo, y es un agente sanador sin par, ya que dentro del aliento están contenidos todos los poderes curativos de la vida. Parece mentira, pero aquí en Panamá ha habido un auge, y desde hace muchas décadas atrás, inclusive incluyendo el siglo pasado, de migración de hermanos asiáticos, por así decirles, chinos. Y hoy día, hoy por hoy, ese auge fue tan grande en su momento, que hoy por hoy ya esos chinos tienen hijos y tienen nietos, que son ya panameños propiamente tal, ya concebidos aquí en Panamá, y cuidado, pues, que por ahí más de cuatro son bisabuelos, y no me tres o cuatro, tirando a la cuarta generación ya, exactamente, tres, seguro, segurísimo, tres generaciones, seguro, al 100%, y tirando como que allá la cuarta generación de chinos asiáticos aquí en Panamá, y tanto hace así que prácticamente yo diría que el 95% de todos los que le llamamos aquí en Panamá mini súperes, lavanderías y tiendas que son como un poquito menor categoría que los mini súperes. Los mini súperes, o sea, antes del súper, primero viene el supermercado, ¿no? Que es el inmenso, el grande, todo lo demás, que distribuye todos los alimentos y los víveres y tal y cual. Después en categoría viene el mini súper, que le llaman, que son los que por lo general se instalan o se establecen en las barriadas, en los barrios populares y tal y cual. Y conjuntamente con la... Y después viene la tienda, que es un poquito mucho más reducida, pero sí ubicada por lo general en los campos, en los sitios un poquito más... las lavanderías también, y muchos restaurantes aquí en Panamá, que por cierto son muy famosos. La verdad que la comunidad asiática le debe mucho a este país, muy agradecidos son, muchos asiáticos son agradecidos, pero a lo que voy es lo siguiente: yo veo esos asiáticos y de verdad la cantidad de años que dura esa gente es impresionante. Y los jóvenes que se ven, a pesar de tener determinada edad, conservan mucho la juventud física. Y aquí lo dice, porque ellos desde tiempos ya inmemoriales, diría yo, mantenían este secreto de la utilización del santo aliento apropiadamente, que mantiene poderes curativos. Uno de los más grandes tratamientos de belleza para borrar arrugas del rostro, así como también las distorsiones de la figura, le era bien conocido a los chinos en esta utilización del aliento rítmico. Es maravillosamente purgativo, más poderoso que cualquier medio temporal de eliminar los venenos del cuerpo, y es un agente sanador sin par, ya que dentro del aliento están contenidos todos los poderes curativos de la vida. El aliento divino, el aliento, el respirar, el pero rítmicamente como debe ser. Miren, ustedes no sé si han percatado, y el momento en que tú te pones nervioso, te alteras los nervios, o sea, estás en un estado de nerviosismo de alguna manera, de preocupación, que conlleva necesariamente la alteración del sistema nervioso. Y estamos tan claros que sabemos que los maestros ascendidos lo vienen diciendo, el sistema nervioso fue concebido para distribuir la luz a través de sus ramificaciones en todo el organismo. Y si ustedes estudiara el sistema nervioso y lo buscara en internet, las ramificaciones del sistema nervioso llegan hasta la punta de los dedos, hasta ese último lugar llegan las ramificaciones del sistema nervioso central, porque fue concebido en principio para llevar la luz a todo el organismo, y todos los órganos están cubiertos de alguna manera por ramificaciones del sistema nervioso central. Entonces, por eso se dice, cuando nosotros nos preocupamos, nos deprimimos, cuando nosotros de alguna manera nos alteramos emocionalmente hablando, mentalmente hablando, como quieras llamarlo, nos estresamos, estamos de alguna manera interrumpiendo el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Y entonces es como los maestros ascendidos lo dicen, no lo digo yo, es como las mangueras que tú la conectas al grifo o a la pluma que llamamos aquí en Panamá, y abres el grifo para que salga la corriente de agua, el flujo de agua. Pero si tú esa manguera en un punto de la misma la doblas o le haces un nudo, por así decirlo, se interrumpe el flujo al final y no sale absolutamente nada de agua, si acaso gotitas, si acaso. Y eso está más que comprobado, porque hay gente que, yo recuerdo cuando estaba más pelado, yo me acuerdo que no, a veces tenían pistola de manguera, pero que controlaba el flujo del agua. Pero cuando no teníamos esa pistola, yo me acuerdo que hacíamos así, cuando trabajábamos el carro, yo doblaba la manguera y ahí ya no salía más agua. Se interrumpía, se quiebra, exacto. Y después volvía ¡plum! Y la colocaba en línea recta, correctamente, y fluía el agua perfectamente. Entonces, así mismo es el sistema nervioso, pero simulando, haciendo una analogía, la manguera es como el sistema nervioso central, y la luz que fluye a través de esas ramificaciones, ese sistema central, siendo el agua. Y cada vez que nosotros nos ponemos nerviosos, por eso que se dice que, ay, tú estás nervioso, porque viene derivado del sistema nervioso. Cuando estás nervioso, tú estás alterado, te ven alterado, te ven preocupado, te ven deprimido, te ven alterado, te ven. Y mira, imagínense que tanto así que a veces que le causa a uno se paraliza a veces de lo que fuera. Y entonces ahí lo que estás haciendo es agarrando la manguera y doblándola para que no fluya esa luz que está destinada a ir a cada uno de los órganos. Y por eso es que a veces los órganos, los maestros ascendidos dicen que al no llegarle esa luz suficiente, porque estás tú mismo doblando al estar deprimido, preocupado, alterado, no estás interrumpiendo el flujo normal y constante que de la luz que provee a ese órgano, porque todos los órganos están rodeados, todo estamos rodeados de ramificaciones del sistema nervioso. Entonces no le hace llegar, es como lubricante en el motor. El motor tiene que lubricarlo, hermano, porque si no, entonces cómo van a ese funcionamiento del motor con esas, no sé cómo se le llama esas, con árboles de leva, creo que le llaman, árboles de leva, si no me equivoco, mecánicamente hablando, son los pistones, lo mismo es la palabra correcta, que están ubicados en el árbol, bueno, el árbol de leva que conforma todos los pistones, si no me equivoco, y el motor, eso es lo que le da energía y la chispa para que el funcionamiento sea correcto. Y si no tiene aceite, se te quema. Así se incendia literalmente, incendia. Y es igualito como si fuera analógicamente hablando, comparativamente hablando, esto, como si fuera, ya te digo también, la luz que debe proveer a cada órgano esa lubricación, por así decirlo. Y si no se lubrica, se quema, se jode, se daña, se avería. Y entonces, no, que estoy jodido del hígado, que estoy jodido del estómago, que estoy jodido. Y los maestros ascendidos recomiendan mucho casualmente, que no, bueno, tiene que ver con esta clase porque es de sanación. Dice que cuando es así, que tú visualices el sistema nervioso central y las ramificaciones que envuelven a ese órgano, ya sea mi hígado, estómago, lo que estés padeciendo, lo que estés adoleciendo en ese momento, y que será apariencia de enfermedad, porque al final observe cómo se llena de luz esa parte del órgano ese que mantiene esa enfermedad, y cómo llegan las ramificaciones del sistema nervioso, que en efecto las están, envuelven esa y ese órgano en específico, y cómo llega la luz a ese órgano, y practícalo diariamente para que tú veas que al final se dice que no vas a necesitar ser intervenido ni desembolsar un billete, como dice, del bolsillo, para entonces ir a una... Nadie quiere ser, en su sano juicio, estar hospitalizado o internado, o que lo tengan que intervenir. Dice, la distancia que los individuos viven por encima del nivel del mar. Mira, la distancia que los individuos viven por encima del nivel del mar determina el peso de la presión atmosférica en que ellos deben vivir y respirar. Individuos que son lo suficientemente afortunados como para vivir en las montañas encuentran naturalmente más fácil respirar, más profunda y lentamente, que los que viven más abajo, porque no hay la pesadez en el aire que los lleve a hacer un gran esfuerzo en la inhalación del aliento de vida. Cuanto más puro y limpio sea el aire, tanto más fácil será absorberlo en grandes bocanadas. El aire, mira tú, el aire, para que tú veas el santo aliento, el aire, la práctica de llevada al ejercicio del santo aliento, de lo que se llama la respiración rítmica, que llamamos a nosotros acá, controlada rítmicamente a un tiempo determinado. Claro que evidentemente no vas a estar por ahí por la calle respirando cada 8 segundos, absorbiendo cada 8 segundos, proyectando cada 8 segundos, y porque claro, uno tiene un ritmo para respirar, pero ese ritmo uno lo puede de alguna manera controlar. Por eso es que muchas veces se dice, ven acá, antes de que te enfades, cuenta hasta 10 y respira profundo. Porque lo que te están diciendo ahí, en pocas palabras, es que la respiración controlada rítmicamente puede traer paz a tu mundo, a tu organismo. El aire, cuanto más elevado está, más denso y por consiguiente más puro es. Cuanto más bajo de la atmósfera está, es más liviano, pero es más impuro. Por eso es que nosotros aquí respiramos fino, o sea, no nos cuesta tanto respirar. Sin embargo, como experiencia propia, cuando yo estuve en México, en el Distrito Federal, creo que tenía una altitud determinada, me costaba respirar, porque no estaba acostumbrado a ese aire a ciertas alturas. A veces hasta sentía que me iba a ahogar, pero lo que hay que hacer es que, como no estaba acostumbrado, tiene que respirar un poquito, tiene que hacer un esfuerzo mayor, pero ese es el esfuerzo mayor que tiene que hacer para respirar adecuadamente. En cambio, como aquí nosotros tenemos en esta atmósfera baja y baja propiamente en altitud, en lo que altitud se refiere, el aire es más delgado y por consiguiente es más impuro, nosotros hasta tenemos a veces oportunidad, y cuando tú ves a la persona alterada, tú lo ves respirando alterada, o sea, muy aceleradamente, agitado. Entonces, tómate, mira, hey, pero parece mentira, quizás mucha gente no lo hace, en su momento porque está verdaderamente alterado y no sigue consejos, y esa es la verdad muchas veces. Pero el que sigue consejos sabiamente sabe que para recuperar esa estabilidad tienes que respirar rítmicamente. Sería lo que nosotros hacemos aquí, yo lo traduzco en lo que hacemos aquí, en el servicio de transmisión de la llama. Cada vez que lo hacemos a través de la respiración, del ejercicio de la respiración rítmica. Lo que estamos haciendo con ese ejercicio de la respiración rítmica es que estamos respirando adecuadamente, espiritualmente hablando. Claro, lo hacemos con un propósito determinado, como precisamente, y para qué decirlo, si fue precisamente el amado Mahachohan el que lo diseñó, ese concepto en 1952, y eso conllevó a que el mismo Sanat Kumara pudiera ser liberado de ese exilio y regresar a su planeta, y que el señor del mundo actual, Gautama, pudiera ocupar su puesto. Todo eso, mire todo lo que conllevó la respiración rítmica y adecuada del aliento divino, del aliento de vida, porque el aire es vida. Si tú no respiras lo que tú aguantes, ¿cuánto tú aguantas? 2 minutos, 3 minutos, lo que tú aguantes. La persona más entrenada en el planeta Tierra, lo que pueda aguantar, no puede aguantar, yo no creo que pueda aguantar una hora. La persona más entrenada en el planeta Tierra, sin respirar. Yo creo que vamos a suponer que, por decirlo así, un ejemplo, una persona que pueda aguantar respirar en el planeta Tierra, lo que más pueda aguantar, vamos a ponerle que media hora, o 40 minutos, no sé cuánto. Pero de la hora no pasa, y ese es el tiempo que va a determinar tu estancia en este planeta Tierra. Imagínate lo importante que es respirar, es el aliento de vida. Ey, el aire es vida, es el aliento, el santo aliento, santo y sagrado aliento. Pero entonces por eso tenemos que, si lo absorbemos, sí, como debe ser, o sea, si respiramos adecuadamente, como debe ser, rítmicamente, como dice aquí que los chinos dicen, ellos conocían el aliento rítmico, la utilización del aliento rítmico. ¿Qué es eso? En otras palabras, bien dicho, es el ejercicio de la respiración rítmica, adecuadamente. Y eso es lo que tú haces cuando tú vas a meditar. Cuando tú vas a meditar, cuando vas a reflexionar, cuando vas a meditar, a meter en esa cámara secreta del Altísimo, por así decirlo, y te vas a meditar, a contemplar, como quieras llamarlo, siempre es importante. Yo por lo menos lo digo como experiencia propia, y yo lo tengo incluido en mis meditaciones, realizar una respiración rítmica de por lo menos 4 ciclos. Yo soy inhalando y lo hago esto en concordancia con una recomendación del amado Maestro Ascendido Kuzumi, que como Maestro Ascendido dio y develó para la purificación de los cuartos cuerpos inferiores. Y lo he venido haciendo hace mucho tiempo. Yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi cuerpo, de mi mundo de sentimiento. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo de sentimiento. Yo soy proyectando para inhalando, absorbiendo, inhalando, absorbiendo, expandiendo. Siempre, aunque tú no lo creas, Manuel, lo hago todos los días y nunca se me olvida. Pero cuando tengo que decirlo, a veces se me pasa. Porque la otra vez se lo iba a decir a Ramiro y Ramiro me hizo la corrección. Yo soy proyectando a la energía pura y crística hacia mi mundo de sentimiento, hacia mi mundo mental. Yo soy expandiendo la energía pura y crística hacia mi mundo de primero el mundo emocional, después el mundo mental, después el mundo etérico y después el mundo físico, o sea, los 4 cuerpos inferiores. Es como decir, entonces eso yo lo tengo incluido en mis meditaciones. Hago ese ciclo de ocho tiempos a cuatro periodos, 4 etapas de cada una de para uno, para cada cuerpo inferior. Y para que usted se dé cuenta de lo importante que es la respiración rítmica, o sea, respirar adecuadamente, el santo aliento, o sea, tomar el aire que es vida y verdaderamente distribuirlo por los pulmones como debe ser, o sea, respirando correctamente. Por eso es que la gente que vive en las montañas, la gente que vive a altas altitudes, por lo general vive mucho más tiempo, porque ellos ya naturalmente tienen un aire más purificado, más denso, pero más purificado. Y ya ellos naturalmente, como tienen que hacer un esfuerzo mayor para que ese aire un poquito más denso, pero más puro, entonces ya están acostumbrados a respirar más adecuadamente. Entonces imagínense, por eso es que se dice que son privilegiados. Ya para ir terminando dice, por tanto encontrarán que la gente que vive en la atmósfera baja de la tierra está sujeta a más de los males del mundo de la ilusión que quienes son lo suficientemente afortunados para tener su vivienda física en mayores altitudes. Sin embargo, esto tiene que ver con quienes no están conscientes de su habilidad para inhalar grandes bocanadas, aun cuando el ambiente natural no los exhorta a ello. Recuérdenle a la personalidad en toda oportunidad que tengan, doquiera que tengan algunos momentos libres, de poner en movimiento la respiración profunda a través de todos sus cuerpos. Y me parece que 5 minutos de tal respirar les dará en promedio más descanso y relajación que 1 hora de sueño profundo. Y descanso y relajación trae como consecuencia inequívoca salud, bienestar, sanación. Porque estás armonizando, equilibrando, balanceando no solamente tu sistema nervioso, sino también tus vehículos inferiores, tus pensamientos, tus sentimientos, tus memorias etéricas, que no son las más indicadas, que te traen depresión, tu cuerpo físico, o sea, es natural. Y si lo haces diariamente, va a traer a tu vida indefectiblemente, va a traer salud, sanación, curación, porque es respirar el santo aliento divino, la vida misma que está contenida en el aire, pero adecuadamente. Es como la misma cuestión que, esto vuelvo y repito, que darle el mantenimiento al vehículo cada 5 años o el equivalente a 6.000 kilómetros, cada 5 años no, que cada 3 meses o el equivalente a 5.000, 6.000 kilómetros. Cada 5.000 kilómetros que ande tu vehículo, o el equivalente a 3 meses, si no llevas la contabilidad por kilómetro, que tu vehículo esté en movimiento, hay que darle mantenimiento. Y los vehículos, está comprobado, de que se le da a todo, está comprobado, a todo lo que se le da mantenimiento, dura más, perdura más y tiene más vida. ¿Cómo? Correcto, le pones atención porque es un tema de mantenimiento. Asimismo, nuestro cuerpo, nuestro bello y hermoso cuerpo, del cual tenemos que darle gracias a Dios, que ya de por sí es muy inteligente, él hace el trabajo, lo hace. Pero sería bueno que nosotros también lo ayudáramos de vez en cuando. ¿Lo ayudamos cómo? También comiendo adecuadamente, los nutrientes adecuados, no tanto exceso, y los maestros ascendidos lo dicen, el exceso de azúcar no es bueno, el exceso de sal tampoco es bueno, las bebidas alcohólicas tampoco son buenas, el exceso de tabaco tampoco es bueno, las drogas menos. Entonces tú le estás metiendo veneno, es como si le estuvieras metiendo al vehículo en vez de gasolina le estuviera poniendo, dice que cuando le pones azúcar se jode la, es como si le pudieras azúcar, mira, ¿ves qué ironía? Pues, pero comparativamente hablando del azúcar, dicen, yo creo que sí es verdad, que si le echas al tanque de gasolina azúcar, 1 libra de azúcar, no sé cuánto, te jodes el carro. Tiene que hacerle un overhaul profundo y una limpieza profunda, porque si no, toda esa azúcar que recorrió todas esas ductos, conductos, o que todo lo terminó llevando al motor, lo jode. Es veneno. Correcto, es veneno. Y es lo mismo que cuando le metes droga, le estás metiendo veneno a ese sistema. Ay, Dios mío, yo a veces hablo de esta vaina y a veces uno le gusta ahora meterse su vinito y su cosa, pues, pero bueno. Hay que tomar conciencia de que por lo menos yo digo el exceso, y los maestros ascendidos sí lo dicen. El exceso de todo eso, porque todo en la vida es un equilibrio. Y eso nos lo enseñó más que bien el amado maestro ascendido Gautama. Todo en la vida es un equilibrio, no que te vas a abstener toda la vida. Pero bueno, de vez en cuando, de cuando en vez, un vinito no hace daño. Pero si tú vas a estar tomando todos los días vino y todos los días aguardiente, inclusive el aguardiente de vez en cuando, de mucho vez en cuando, no hace daño. Es normal. Inclusive muchos doctores dicen que acá el aguardiente blanco, que le llamamos el famoso que se correrán, no sé cómo se llamarán en sus países, dice que a cierta edad es bueno hasta para el corazón, para la circulación. Pero una copita diaria. O sea, lo que te quiero decir es que todo balanceadamente, equilibradamente, no es malo. Pero ya está cuando el abuso entonces sí es malo. Por eso es que los maestros dicen exceso de sal. No es que no puedas comer sal, sí puedes comer, pero si te vas al exceso de azúcar, así. Todo en exceso es malo. Así que bueno, esto, para ser cada vez más sanos, naturalmente, sabemos que tenemos las herramientas, el instrumento que ahora nos revelan los maestros ascendidos, que es la respiración rítmica.
Y es gratis.
Y es de gratis, exactamente, que es lo más rico. Y no tiene que estar metiéndole bisturí, ni quirófano, ni le tiene que estar sedando con ese y el dolor que después viene como consecuencia de que se te va el sedante o la anestesia, porque entonces viene el dolor de, porque claro, mientras estás anestesiado no hay problema, entonces tiene, y más el reposo, ay Dios mío, te ahorras toda esa vaina y la platica, como dicen en otros lados. Porque hoy día muy difícil te van a intervenir así de gratis. Dios te bendice, las bendiciones para todos presentes y conectados desde Arraiján, Alto Montaña, Panamá. Ah, Marisa Santa María, bendiciones, hermana. Marisa Santa María dice gracias por esta importante clase. Gracias a ti, Marisa, por estar sintonizada. Dice más arriba, dice bendiciones para todos, CLR, Jimena, Cecilia, Amarillo. Bueno. Emily Chamorro Molina dice bendiciones a todos los hermanos conectados. Feliz tarde, reportando sintonía desde Madrid, España. Bueno, ya creo que esos fueron todos los conectados. Ya dimos todos los saludos del caso. A ver si esos son todos los conectados por ahora. Muchas gracias, Roberto. Bendiciones de amor para ti y todos. María Juárez, bendiciones, hermana. Por acá te extrañamos. Así que bueno, ya saben, nos vemos este domingo que viene, no, porque hay servicio de transmisión de la llama, los cuales están cordialmente invitados, reportando sintonía desde las 8:30 de la mañana, comenzando, y hasta antes, inclusive desde las 8. Desde las 8 pueden reportar sintonía perfectamente, 8:15, a las 8:30 pueden seguir reportando sintonía, pero ya entonces en ese momento ya inicia el preámbulo de la actividad propiamente dicha, con una introducción de un extracto del Maestro Ascendido y una instrucción espiritual. Y ya a las 9 propiamente comienza el ceremonial previo a ya propiamente dicho, propiamente tal, el servicio de transmisión de la llama, que inicia a las 10 de la mañana con el ejercicio del santo aliento. Ejecutado a través de del ejercicio de respiración rítmica. Así que bueno, nos vemos hasta el domingo de más arriba y mil bendiciones, hermano.
15 de diciembre.